los elegimos corruptos. El sistema no los convirtió. El listado es largo y su falta de ética también. Se trata de nuestros legisladores y legisladoras. No de todos, pero sí el porcentaje mayoritario que usufructúa los recursos del Estado. Desgasta la confianza ciudadana y socava nuestro futuro. Colusión, peculado, apropiación ilícita, usurpación y negociación incompatible. Estos son algunos de los delitos que acompañan a los congresistas que elegimos en las elecciones. Claro, sin contar a los que ya hicieron que el mentir sea un hábito, al punto de hacerlo hasta en sus hojas de vida. Este es un listado que cada día crece, parece ser interminable y la sensación de impunidad está latente en cada uno de sus nombres. ¿Es acaso la inmunidad parlamentaria una herramienta? ¿El blindaje propicio de la corrupción en nuestro Congreso? En todo caso, ¿no abren estos beneficios una puerta trasera para la corrupción y ende arriesgan una democracia como la peruana? Que se vayan todos, decimos a menudo. Nuestros partidos políticos están sumamente desgastados. Nuestros representantes nos avergüenzan. Muchos de ellos deberían estar tras las rejas y otros tantos nos miran con el cinismo propio de su falta de ética. Este es el poder legislativo que nos gobierna. ¿Es que acaso el sistema está secuestrado por la corrupción? Esto es Amigos con Derechos.
El dato y de PUC. 417 son los casos en los que ha trabajado el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión, un nuevo episodio de Amigos con Derechos, el podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, en la convivencia social. Esta semana vamos a hablar de algo que vemos y que curiosamente o sintomáticamente en una reciente encuesta ha salido como uno de los grandes problemas del país, incluso por encima de la delincuencia, a pesar de que tienen vínculo ambos males, la corrupción. Todo esto que estamos viendo que pasa, todo esto que nos preocupa, nos envuelve, nos duele, pero también todo eso de lo que en lo que de alguna manera buena parte de la población participa, desde lo pequeño hasta la grande, el poder, las autoridades, los alcaldes, los congresistas, los presidentes o expresidentes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también cómo esto ocurre también en el sistema de justicia. ¿Qué pasa con el peculado, la apropiación ilícita, la usurpación, como hemos escuchado en la introducción? Que se vayan todos, dice la gente. ¿Es ese el camino de solución? Este es Amigos con Derechos y vamos a hablar de este tema en la primera parte con Félix Reategui, sociólogo y asesor de acá en nuestra casa del IDEPUC, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, Félix?
Pues bien, Ramiro, bien, contento de estar aquí unos minutos.
Gracias por venir. Conversando. Antes de que empezara esta conversación, digamos, formal, estábamos conversando y preguntándonos... ¿En qué momento empieza esta dinámica que nos preocupa? Luego hablaremos del libro este que hemos sacado acá en la casa, que es Ética Pública y Administración de Justicia. Pero lo primero que te quería pedir es esto. ¿En qué momento las personas, todos, tenemos la tentación o caemos eventualmente en estas prácticas que a la vez condenamos cuando ocurren en los ámbitos del poder?
Bueno, yo creo que lo primero que se tendría que reconocer es que estas prácticas, hábitos de corrupción no son algo nuevo, sí son algo a lo que nos estamos volviendo ahora más sensibles por diversas razones.
¿Te parece que más que antes?
Me parece que sí. Bueno, obviamente hay un punto de quiebre en cuanto a la sensibilidad pública frente a esto que es, como sabemos, el episodio de los años a fines de los 90, lo de Montesinos
y ahora el caso
de
Lavallato.
La pagación de los videos de compra de congresistas y ahora Lavallato. O sea, todo forma parte de una secuencia en la cual hay una irritación pública mucho más aguda, pero al mismo tiempo, como tú lo señalabas en la introducción, esto viene acompañado de una gran paradoja, que es que la gente comúnmente, al mismo tiempo que condena de la manera más irritada la corrupción, sin embargo convive con ella y la practica en su vida cotidiana, Y habría que preguntarse hasta qué punto se es consciente de que uno también es un agente de la corrupción.
Eso es difícil de aceptar públicamente o a nivel de los ciudadanos, porque normalmente tiran la pelota al otro, ¿no? Y especialmente al poder. Y resulta que solo los congresistas son los corruptos o los políticos. Pero tú me ponías el ejemplo de un taxista. Un señor sube y se olvida su celular. Y después llama y no le contesta.
Sí, sí, eso es un fenómeno muy curioso que creo que tendría que ser pensado por cada uno de nosotros, es decir, lo frágil que en nuestras conciencias, al parecer, es la línea divisoria entre ser honesto y ser corrupto, ¿no? Y el caso este de que no es único, de taxistas que se apropian del celular que es olvidado en sus carros, me parece que es paradigmático, porque en ese caso estamos hablando de una persona que se gana la vida trabajando, una persona que se esfuerza por ganarse la vida.
Que podríamos denominar como una persona correcta.
Una persona correcta que se gana la vida por medios legales, pero que dada la oportunidad se convierte en alguien que se apropia de algo ilegalmente y no lo hace de una manera, digamos, fácil, sencilla, sino que con toda una mentalidad dolosa detrás. Es decir, aquí yo sé que lo que tengo que hacer es apagar el teléfono celular que se han olvidado.
Porque lo obvio es que la persona va a llamar, ¿no es cierto?
Así
es,
yo tengo los medios para hacer lo correcto, pero me tomo el trabajo de tomar las precauciones para poder quedarme con ese teléfono y eventualmente venderlo. Entonces, ¿en qué momento ese padre de familia que salió de su casa a trabajar
y que de pronto le dice a su hijo que tiene que ser una persona correcta?
Así es, ¿no? De pronto para él resulta conveniente, bueno, robarse, porque eso es literalmente robarse un teléfono, ¿no? Y bueno, entonces hay, como decía, una línea divisoria bastante frágil o quebradiza, ¿no?, en la estructura de nuestra conciencia moral, creo que se podría decir así.
Esto es interesante, ¿no? Mira, esta parte del programa se llama Cuando el sistema opera desde la corrupción. Es decir, él daría la impresión que en nuestro medio la corrupción no es la excepción, sino casi la regla. Habitualmente hay ese tipo de comportamientos en todos los estratos, en todos los niveles, en todos los ámbitos. ¿Qué lo llama? ¿Qué hace que esto sea tan difundido? ¿Y por qué en otras sociedades no es tan así?
Más que decir que es la regla, diría que es un recurso con el que todo el mundo cuenta y es un recurso del que todo el mundo sabe que puede valerse en un cierto momento, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que la regla es que...
Es usar el recurso de pronto.
No, o sea, la regla es que la gente trata de vivir por medios legales, uh-huh, pero sabe que, llegado el caso, tiene el recurso de la corrupción para salir de un problema o para adquirir alguna ventaja. Y uh-huh, el caso hiper conocido, casi mítico, ¿no es verdad?, de pagar el soborno al policía.
Sí, es legendario, tristemente, ¿no?
Así es, ¿no es cierto? Entonces, yo salgo de mi casa sin ninguna intención de delinquir, pero si es que se presenta el pequeño problema de que me van a requisar el automóvil
o poner una papeleta,
sé que ese es un recurso muy, muy, muy a la mano. Entonces, es en cierto modo como el racismo, ¿no? Uh-huh. Una persona va por la vida y sabe que, porque es peruano o peruana, conoce las reglas de nuestra cultura, sabe que, llegado el caso, puede hacer valer su presunta superioridad racial.
Yo me apellido tal.
Alguna ventaja, ¿no es verdad? Así es.
Ahora, esto que estamos comentando es consecuencia falta de educación. El propio sistema tiene fallas. Yo recuerdo que vivía en Barcelona, ¿no?, y era mal visto que las personas hagan eso, ¿no? Los mozos en los restaurantes tenían una sencillera y nadie los miraba, el dueño no los miraba para que se queden con más o menos plata, y un amigo decía, nunca nadie lo va a hacer, ¿no? Las sillas se quedaban en la calle y no, nadie se las robaba tampoco, ¿no? Claro, había delincuencia igual, ¿no? Pero tu palabra valía más, ¿no? Era mal visto, digamos, ese tipo de triquiñuelas, ¿no? ¿Qué falta acá? ¿Educación, solidez moral o solidez moral como consecuencia de la educación? ¿Ejemplos públicos?
Normalmente, cuando uno trata de explicarse esta pequeña corrupción endémica, ¿no es verdad? Tiene que recurrir a dos tipos de explicaciones que no se anulan, sino que más bien se complementan, ¿no? Una es el famoso tema de los incentivos, ¿no es cierto? Es decir, si no hay sanción y si tú puedes más bien recibir premios por algún acto corrupto, vas a incurrir en ese acto corrupto. Esa es la parte, digamos, en la cual uno calcula lo que le conviene y qué va a ganar siendo corrupto.
La impunidad, digamos, en todo nivel.
Así es, ¿no? Pero también forma parte de eso muchas veces la confusión con las reglas. También el problema es que el Estado a veces da reglas, pero no es muy claro cómo es que uno podría cumplirlas. Y a veces también eso forma parte de cómo es que...
¿Cuál sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, ¿en qué caso el Estado...?
Mira, yo te pongo un ejemplo que no te va a gustar porque tú eres bicicletero. ¿Qué es este? Mira,
está bien.
Yo conduzco un automóvil y hay vías donde había dos carriles para el automóvil y de repente decidieron crear una vía para la bicicleta, pero no expandiendo la vía, sino más bien cortando a la mitad uno de los carriles.
En la avenida 2 de Mayo.
Y entonces yo voy manejando y yo no sé qué cosa debo hacer. ¿Debo invadir el carril de mi derecha para no pisar la vía del ciclista o debo pisar la vía del ciclista? O sea, literalmente no sé cuál es la solución correcta.
Pero no está marcado en la pista con... Porque a veces solo está pintado, ¿no?
Solo
dice prioridad.
Está pintado, claro. Entonces, para mí la regla ahí... O sea, yo quiero cumplir la regla, pero no sé cuál... En cualquiera de los casos voy a estar violando la regla. O voy a estar invadiendo el carril del ciclista o voy a estar invadiendo la mitad del otro carril del automóvil. Entonces ahí yo me veo metido en un problema. Pero bueno, a veces hay esa dificultad, ¿no? Pero el otro lado de la cuestión ya no es el de los incentivos y los intereses, sino más bien cultural, que es a lo que tú estás aludiendo, que es que entre nosotros no está mal visto, no hay una sanción moral, no hay una estigmatización, digámoslo así, de la conducta corrupta, sino que más bien inclusive a veces es celebrada.
Qué vivo, ¿no?
Así es, ¿no? Entonces, mientras que en algunas otras sociedades se usa esta noción de el sistema del honor, ¿no? Donde la palabra vale, donde yo siento que soy apreciado en la medida en que cumplo las normas.
Japón, por ejemplo.
De pronto Japón, no lo sé. Entre nosotros eso no es tan fuerte, ¿no? No es tan fuerte. De manera tal que yo no siento que voy a ser menos valorado por ser corrupto. Pero hasta te pongo un ejemplo más trivial que ni siquiera tiene que ver con la corrupción.
Sí.
El tema de la puntualidad, la impuntualidad. Aquí la impuntualidad
no es sancionada, ¿eh?
No es algo que te haga quedar mal, ¿no? Y eso se ha vuelto peor ahora todavía con la propagación de los teléfonos celulares. Porque ahora lo que ocurre es que tú quedas en encontrarte con alguien a las 10 de la mañana. Esa persona a las 10 y 20 todavía no ha aparecido, tú estás para irte y viene la famosa llamada, estoy llegando, ¿no es verdad?
Que a veces incluso es una aplicación, parte de una aplicación, creo.
Así es, que significa que tienes que esperarlo 15 minutos más. Entonces, en verdad, te está haciendo esperar 35 minutos para una cita en la cual tú estuviste puntualmente.
Claro.
¿No? Entonces, hay ahí estas, ¿cómo decirlo? Una especie de laxitud en cómo yo valoro el tiempo del otro.
Claro, es una falta de respeto eso,
¿no? Así es.
Ahora, quizás escarbando un poco más en esta penosa olla, esto tiene que ver con la historia, tiene que ver con... Yo a veces pensaba y decía, meditando sobre esto, qué difícil es tener un comportamiento distinto y cómo a veces te puedes sentir incluso medio aislado, un poco extraño frente al resto, llegar temprano, o sea, devolver las cosas que no son tuyas, etcétera. Pero... Y en algún momento asocié esto con la desigualdad social, con lo difícil que es conseguir los recursos acá. Es decir, como no hay, digamos, una base más o menos, no igualitaria, pero razonablemente accesible para que las personas tengan cosas, tengan dinero, tengan trabajo, tengan, no sé, agua, servicios. Entonces la gente se jale a la luz, no sé, o sea, hace una conexión clandestina o su amigo entra a un puesto público y llama al amigo para que meta al pariente. Pareciera que la meritocracia no funciona. Pareciera que la desigualdad tiene que ver con esto. ¿Exagero?
No creo que exageres. Sin embargo, para mí es un tema delicado y trato siempre de no subrayar una presunta excepcionalidad peruana. Es decir, tampoco creo que nos ayude suponer que el Perú es completamente distinto de lo que ocurre en otros países. Y sin embargo, sí hay algunas peculiaridades.
Te pido, para tratar de ser puntual justamente, un corte de un minuto nada más y seguimos conversando sobre eso.
Magnífico.
Y además conversamos sobre este libro, Ética Pública y Administración de Justicia. Regresamos, amigos. Este es Amigos con Derecho. Soy Ramiro Escobar. Y vuelvo en un minuto con Félix Reate. Estamos acá nuevamente, amigos, en Amigos con Derechos, este podcast para que uno entienda cómo los derechos humanos impactan en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros, y cómo la corrupción, tema del que estamos hablando, también impacta en nuestra vida. Félix, estamos con Félix Reategui, asesor e investigador acá en nuestra casa. Félix, estábamos conversando qué es lo que llama la corrupción en la vida cotidiana y en la vida pública en general, ¿no? O sea, tú me decías que de pronto hay algo, comentábamos de que la desigualdad, la falta de acceso a recursos, el sálvese de quien pueda. ¿Por dónde va este asunto?
Sí, lo que estaba diciendo es que si por un lado hay que reconocer que el Perú no es el único lugar en el que hay una corrupción cotidiana, endémica, sí hay algo de particular, creo yo, y que tendría que ver con un momento, parece haber habido un momento en la historia reciente del Perú en el cual algo así como que se decide poner en suspenso todas las reglas, ¿no? Hay un momento en el cual los peruanos nos sentimos atacados por todas las crisis.
Vale todo, digamos, en ese momento.
Claro, en primer lugar nos sentimos atacados por todas las crisis, violencia extrema, hiperinflación, la destrucción total de la economía, del aparato productivo, del aparato de empleo por parte del primer Alan García. Y pareciera que nos hubiéramos dado la licencia para todo, ¿no? Ante un Estado y una sociedad que no te da nada, viene la orden del sálvese quien pueda y entonces todo el mundo se siente con licencia para hacer lo que sea por ganarse la vida y sobre todo todo el mundo internaliza la idea de que si a mí la sociedad y el Estado no me da nada, entonces tampoco me puede pedir nada. ¿Qué es lo que uno encuentra? Yo recuerdo cuando iba a la universidad, por ejemplo, tomaba la famosa combi, ¿no? Y uno le exige al chofer de pronto que respete las reglas de tránsito. Uh-huh. Y lo que el chofer te dice es, ¿acaso tú me vas a dar de comer? ¿Acaso tú me vas a dar lo que tengo que llevar a mi casa? ¿No? Entonces, si a mí tú no me vas a dar nada, tampoco me exijas nada, déjame que yo desarrolle mi estrategia para llevarme el presupuesto para la casa hoy, ¿no? Y no hay por tanto regla que yo tenga que cumplir. Y de otro lado, como tú también lo anotabas hace un rato, no hay que caer en el error de pensar que esa es una conducta de ciertos estratos sociales más deprimidos, ¿no?
Sino es transversal,
¿no? Es transversal, ¿no? Desde los más encumbrados hasta los más acosados por la pobreza, hemos internalizado esta idea de sálvese quien pueda.
Escuché, ¿no?, esta frase hace poco, te contaba de un amigo, ¿no?, refiriéndose a Nadine Heredia, o a, no sé si era Toledo, Nadine Heredia, no la supo hacer, ¿no? Uh-huh. Es que como que hay una forma, digamos, más hábil de hacerla sin que te descubra.
Claro, y entonces es una fórmula en la cual, o es una expresión en la cual el castigo no viene tanto, no es merecido tanto por lo malo que haya hecho, sino por lo mal que hizo la operación, mientras que uno siente un relente de admiración hacia Alan García, porque todos sabemos que ha hecho algo, pero nadie se lo puede demostrar, ¿no? Entonces,
hasta ahora. A ver, además quería comentar contigo este libro, Ética Pública y Administración de Justicia, que se va a presentar hoy día, ¿no?
Así es.
En el Auditorio de Humanidades de nuestra universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una publicación de la Escuela de Gobierno y describe el desempeño ético en el trabajo diario de un conjunto de jueces, fiscales y personal auxiliar del Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Qué es lo que han encontrado ahí, Félix? O sea, hay vergüenza de proceder bien, hay presiones, ¿no? Hay cosas que no pueden enfrentar, que no puede enfrentar, por ejemplo, un juez que quiere portarse correctamente.
Bueno, yo creo que lo primero que se podría decir que hemos encontrado es que jueces, fiscales, personal auxiliar, tienen una conciencia, vamos a decirlo así, por lo menos teórica, de lo que es correcto como parte de una ética de un funcionario público, ¿no? Y al mismo tiempo tienen una conciencia de que hay muchas cosas que en el plano de la ética no funcionan, ¿no? Pero aquí, cuando hablamos de ética, hay que decir que no estamos hablando solamente de corrupción, que obviamente es lo que más nos impacta, sino de todo el conjunto de conductas que tienen jueces, fiscales y auxiliares en su interacción con la población, ¿no?
¿Ninguneo a una persona de origen étnico distinto, por ejemplo?
Claro, por un lado están las cuestiones que tienen que ver con los valores de imparcialidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí se reconoce que es interesante, ¿no? Se reconoce en efecto que hay elementos de racismo, de clasismo, de comportamiento jerárquico y por lo tanto de ninguneo de los usuarios del sistema.
A veces incluso revestido o embadurnado de paternalismo, ¿no?
Y puede ser ¿no?, revestido de paternalismo. Y entonces los funcionarios del sistema judicial, por un lado, son, digamos, están abiertos a reconocer eso, pero al mismo tiempo dicen algo así como que, después de todo, el sistema judicial es un reflejo del país. ¿No es verdad? O sea, nuestras instituciones son un reflejo del país. Y si el país es racista, no dicen justificado, pero sí es explicable que esa misma pauta se reproduzca en el sistema.
Tú me comentabas también que algunos jueces, por ejemplo, o fiscales también puede ser el caso, se ven presionados por los medios de comunicación, ¿no? Por esa suerte de cultura de turba que dicen, ya, condénenlo, ¿no? ¿Son capaces de resistir eso o no?
Sí, bueno, eso tiene que ver con otro tipo de valores que son los asociados a la independencia, ¿no? Es decir, cuán independiente y autónomamente puede actuar un juez, un fiscal. Y ellos ahí reconocen una serie de presiones, ¿no? Y una de las que reconocen, no reconocen, sino de las que proclaman, ¿no?, con más generalidad, es esto de la presión de los medios de comunicación, de la prensa, en esos casos que por alguna razón u otra devienen conocidos, populares o, como se dice ahora, mediáticos. Entonces el juez siente muchas veces que si es que actúa de acuerdo con su conciencia o de acuerdo con lo que él considera legalmente correcto, lo que va a venir va a ser una condena pública a él y a su equipo.
Y en ocasiones incluso eso deviene en una investigación de la OCMA, ¿no?
Así es, ¿no? La presión de los medios es grande. Para bien y para mal, hay que decirlo, porque está bien que exista esa fiscalización, ¿no es verdad? pero es grande, es potente, y entonces eso genera también una cierta intimidación en los jueces. Pero ojo, eso a su vez tiene que ver o está asociado también con el bajo estatus del magistrado, ¿no? Y ahí sí hay una diferencia, creo yo, entre el Perú y otros países vecinos, como Colombia o Chile, por ejemplo, o Argentina, donde el magistrado tiene un estatus, ¿cómo decirlo?, social, no en el sentido de alta clase social, sino en el sentido de respeto y legitimidad que uno siente que no existe en el Perú. Entonces, un magistrado con un estatus más alto es más fuerte también para resistir a la presión de los medios.
Félix, lamentablemente tenemos que concluir esta conversación tan interesante que creo que podría durar 3 horas en este momento. Y te pido un minuto para que cierres tu intervención acá en Amigos con Derechos.
Bueno, quizá lo que hay que decir es que esta investigación sobre ética de la función pública está bastante vinculada con lo que hemos hablado en la primera parte de esta conversación, porque si estamos hablando de cómo es que la población peruana se relaciona con el tema de la corrupción, ahí es importante también el tema de cómo la población peruana ve el comportamiento de sus autoridades, ¿no? Entonces, el problema de la ética en el sistema de administración de justicia es como una vitrina en la cual la sociedad peruana también se ve a sí misma y de donde extrae también sus valores y sus normas de acción. Entonces, ahí hay, creo, algo sobre lo cual reflexionar.
Gracias, Félix Reategui, ha estado con nosotros. Él es sociólogo, asesor acá del IDEPUD, de nuestra casa, en una conversación creo que bastante interesante, que vamos a continuar en la segunda parte porque estamos muy envueltos en este problema. Seamos francos, no es un problema solamente de las autoridades, es un problema de la sociedad en todos los estratos sociales que se ve tentada, como hemos estado conversando, de vulnerar la norma, de apelar al recurso pequeño o grande de la corrupción. Eso se tiene que curar o por lo menos amenguar en algún momento. Volvemos, amigos, en la segunda parte para hablar con Oscar Libón, periodista, sobre esa corrupción ya enquistada en los ámbitos del poder. Regresamos.
Peruana y también con la cultura criolla.